Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya es lunes, por fin, ¿verdad? Qué ganas. Lunes 8 de la mañana. El lunes 25 de enero del 2021, los frentes siguen llegando, están haciendo cola ahí en el Atlántico y bueno, van entrando y van barriendo, van dejando agua, lluvia, con temperaturas un tanto más, digamos, agradables de lo que vivimos hace 10 días. Más agradables, bueno, ya no hace el frío pelón, ese frío pelón que te diría. Ustedes dirán, no hombre, ¿cómo que no? Ahora mismo 3 bajo cero, bueno, 3 bajo cero, oiga, ya no, eso ya es quejarse por tener boca. Las temperaturas ahora son propias de enero y la cosa va tranquilamente bien, es lo único que va tranquilamente bien. Lo demás es una calamidad, porque estamos en la última semana de enero. Y sí que vamos surfeando encima de una ola poderosa, vigorosa, que nos deja empapados y que nos puede engullir literalmente. De hecho, se ha engullido Vidas este fin de semana. Toca esperar a la tarde, cuando los de Sanidad hagan la cuenta definitiva. Bueno, pero seguro que han adelantado las comunidades 60.000 contagios, 800 ingresos solo este domingo, ¿eh? Solo este domingo. 118 pacientes que han tenido que entrar en las UCIs. Y si quieran ustedes, bueno, ver el vaso medio lleno, hombre, hay algunos que dicen estas cifras se estabilizan durante esta semana y por lo tanto querrá decir que hemos llegado al pico, el famoso pico, y después del pico viene la meseta y luego de la meseta viene el páramo y luego después del páramo viene la cuesta abajo. Pues no lo sé. Pero desde luego nos vamos a instalar a lo mejor en esa meseta. Es mejor en la meseta que no que crezca y eso llegue a ser el Everest. Es lo que dicen los responsables sanitarios de prácticamente en toda España. Pero también dicen una cosa. El hospital va por detrás. Después del contagio pasan unos cuantos días. Unos se curan en casa, pero otros tienen que ir al hospital. Y de los que van al hospital, otros tienen que ir a la unidad de cuidados intermedios. Y de los intermedios, otros a la UCI finalmente. Y desgraciadamente algunos mueren. Porque veremos qué es lo que nos deja este fin de semana. Hay comunidades con las UCIs muy por encima del 50%. En La Rioja están en el 80%. Así que vamos a ver febrero. Febrero puede ser un mes en el que veamos cómo los contagios bajan. Después de las nuevas restricciones que se están tomando, restricciones de por aquí te quiero ver, restricciones que son las que pueden tomar, no pueden tomar más restricciones o decretar más restricciones las comunidades autónomas porque el ministro Illa no deja, ya que quiere beneficiar al candidato Illa. Cambiar el estado de alarma, permitir que las comunidades autónomas puedan confinar selectivamente la ciudad de la que sea, meterla entera en casa durante 2 semanas. Eso no pueden hacerlo. Tú puedes evitar que salgan de la ciudad, pero no meterles en casa. Con esta legislación ahora mismo. Pero es que si eso lo cambia el ministro Illa, entonces tendría que pedir el confinamiento en Cataluña y por lo tanto no celebrar las elecciones el día 14 de febrero, que es cuando se van a celebrar, según parece. Y tiene las posibilidades que tiene, según dice Tezanos. También es verdad que lo dice Tezanos. Hay otros estudios que dicen que no, que podría haber una mayoría Esquerra más Junts pel Fricandó. O no, o sí, o todo lo contrario. O mucha abstención, como ha habido en Portugal, en la reelección de Rebelo de Sousa como presidente de ese país. Bueno, lo que sea. ¿Se imaginan ustedes que la cosa se pone grave? Este es capaz, ¿eh? Y Sánchez decreta un confinamiento el 15 de febrero. Un día después de las elecciones catalanas? Pues, oiga, no les extrañe. ¿A estos les importa tanto el 14 de febrero que no les importaría volver a repetir un 8M? Donde, ya saben ustedes, estuvieron aguantando y aguantando y aguantando y permitiendo vuelos desde Italia y vuelos a Italia y no tomando ninguna restricción y las mascarillas no y esto tampoco y lo otro tampoco. ¿Por qué? Porque había que permitir el 8M. Pues son capaces de hacerlo con el 14 de febrero otra vez, ¿eh? Es bueno. Vamos a ver. Pedro Sánchez, ya saben ustedes, no está en lo de la tercera ola. Él está en cómo manejar el dinero de Bruselas, cómo repartirlo, cómo mangonearlo en función de sus intereses políticos y cómo aprovechar la inexplicable popularidad de Salvador Illa en Cataluña. Salvador Illa, que es una calamidad de gestión. Calamidad, pero calamidad. Una gestión incoherente, llena de falsedades. Desde luego con actuaciones inexplicables ante determinadas comunidades autónomas como Madrid. ¿Esos son los mejores avales para ser candidato en Cataluña? Pues a lo mejor sí, yo no sé cómo allá la cosa en Cataluña es. Es verdad que Illa, pues no crea rechazo a pesar de eso en Cataluña, pues desde luego la gestión no es su gran aval. Porque la gestión no les importa a los que van a, o los que contestan a las encuestas. Ya veremos lo que pasa. Bueno, retomo el hilo, que estaba yo en otra cosa. Vamos a ver, sigue habiendo irresponsables para darles con un bacalao seco en la cara a todos, ¿eh? Fiestas de niñatos, manifestaciones negacionistas, jóvenes que quedan por centenares para beber, que cuando llega la policía les llaman asesinos. Escuchen ustedes esto en Santurce. Bueno, no lo escuchen.
¿Te puedes creer que esto es normal?
Y así es que...
¡Son tontos estos chavales! ¡Buah, es que me ponen de los nervios!
Asesinos, asesinos... ¿Ves? Asesinos, asesinos... Y estas cosas que... Bueno, esto es... Dice, pero ¿dónde tenéis el seso? Sí, lo tenéis. ¿Tenéis algo de cabeza? Bueno, estos, vamos a ver, tenemos lo que hemos criado, ¿eh? Que a estos los hemos criado nosotros. O sea que... y luego el lío de las vacunas. El lío de las vacunas es que tanto AstraZeneca como Pfizer, que es lo más esperpéntico, han dicho que no dan abasto y cambian las reglas del juego. Esto no es que digan que van a entregar menos. Es que dicen que en lo que mandan va más de lo que parece. Es decir, aprovechando que los viales se puede sacar si se apura con la jeringuilla adecuada, la famosa sexta dosis, ahora dicen que hay que contarla y que por lo tanto ellos han cumplido con el acuerdo de enviar las que tenía que enviar. Les liberaría de entregar todos los viales que prometieran. Vamos a ver, le echan un poquito de cara dura. Pero bueno, dando por hecho la cara dura de Pfizer, también hay que hacer un par de puntualizaciones para ser honestos con la verdad. ¿Avisó o no avisó Pfizer a finales del año pasado a la Unión Europea de que estaban tardando mucho en firmar el contrato? Claro que avisó. Claro que avisó. Aquí los últimos no iban a ser los primeros. Cuanto más tarde se firmara, menos se recibiría. Y la burocracia bruselina ya sabemos cómo es. Segundo, ¿está teniendo el Reino Unido el problema de suministro que está teniendo la Unión Europea? Pues parece que no. Lo llevan a un ritmo endiablado. En 3 días han vacunado más que todo lo que lleva vacunado Francia, por ejemplo. Ahora mismo son 6 millones de vacunados. Tercero, Pfizer será lo que sea, pero si ahora se pone estupenda con que hay que rebañar bien la sexta dosis, también nosotros llevamos ahí nuestro pecado. ¿Por qué? ¿Hay o no hay una empresa española que fabrica la jeringuilla ideal para aprovechar hasta la última gota de los viales de Pfizer? Claro que la hay, española. Es una multinacional, BD, está en Fraga. Pues a pesar de que sus responsables, antes del verano, dijeron, oiga, tenemos la jeringuilla, igual la necesitan, el aviso cayó en saco roto. Así que todas las jeringuillas que han producido en España se han dedicado el 75% a la exportación. Aquí solo le han comprado el 25%. Y ahora resulta que nos hacen falta y estamos comprando deprisa y corriendo, como siempre, lo que les decía de la gestión de Illa en Sanidad. Por eso que cuando nos pongamos farrucos con Pfizer, los de la planta de Bélgica, que no les falta cara dura, ojo, que también tienen munición para polemizar con nosotros, Son las 8 y 10. Muchas más cosas que contarles tengo. Algunas se las adelanto de esta guisa. Vacuna.
Esta madrugada ha dimitido la alcaldesa socialista de Molina de Segura, en Murcia, que se vacunó saltándose los protocolos. El PSOE también ha abierto expediente a la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, que también se ha administrado la primera dosis.
Autogobierno.
Pedro Sánchez se reúne hoy con Íñigo Urkullu en su primer encuentro tras ser reelegido lehendakari, una reunión que se ha ido posponiendo por la pandemia. Urkullu exigirá seguir avanzando en el autogobierno vasco.
Más medidas.
Francia estudia aplicar un nuevo confinamiento nacional esta misma semana. En Holanda hay al menos 100 detenidos por los disturbios que se han registrado en contra del toque de queda. Italia, por su parte, ha confirmado que tomará medidas legales contra AstraZeneca por los retrasos en la vacuna.
Partidazo de COPE, el Atlético sigue fuerte, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Entre los nombres propios que hay que destacar del fin de semana, otra vez Luis Suárez. Un jugador que el Barça no quiso para esta campaña, consideró que su etapa estaba finalizada al lado de Leo Messi y que en el Atlético de Madrid va a ser clave en la lucha por la Liga. De momento, 12 goles. Y además, goles muy importantes, remontando partidos, encarrilando victorias y confirmando que su matrimonio con Simeone estaba claro, iba a funcionar. Lo que a otros no le vale, Simeone lo aprovecha a las mil maravillas. Pasó con Villa el año que el Atleti ganó la Liga y parece que este es el año de otra Liga y de otro delantero que viene del Barça, Luis Suárez.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues un nuevo frente va a dejar lluvias en prácticamente toda España. Por lo general serán intermitentes e irán perdiendo fuerza a medida que avance el día. Las temperaturas de momento se mantienen con pocos cambios, pero la tendencia será claramente al alza.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en Bankia.es.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra. Ah, no, hombre. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo.
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque.
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Miremos al día de hoy, este día de lunes 25 de enero. Miremoslo con los ojos de Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro como el presidente no lo es del gobierno, sino del desgobierno, en que todos aquellos que padecen el síndrome de la egolatría se mueven como pez en el agua. A Sánchez solo le preocupa que su marioneta sanitaria, Salvador Illa, consiga un resultado en las elecciones catalanas que le permita romper la hegemonía separatista y reeditar un tripartito que se conforme con chuparle la sangre al resto de España y se olvide de la independencia, al menos para una temporada. Mientras los casos de COVID se disparan y las autonomías claman en el desierto para tener competencias reales que ayuden a frenar esta auténtica y dramática locura con los hospitales al borde del colapso y los profesionales sanitarios sometidos a un estrés insoportable, el indigente intelectual que dio por vencida la pandemia el pasado verano se esconde en la Moncloa, de la que solo sale para interpretar los papeles propagandísticos que le prepara la legión de asesores al mando del mercenario del implante capilar. Si no se permite adelantar el toque de queda, no es porque se crea que con ello no se consigue reducir los contagios, sino porque peligraría la fecha de los comicios catalanes y la operación Illa podría no salir como sueña Moncloa. Tendría su gracia que, después de ignorar la pandemia por intereses electoralistas, pesara en los votantes más el desastre de la gestión del todavía ministro que sus presuntas y susurradas bondades políticas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Hola, Tony Echarri, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Fernando Jauregui, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ignacio Camacho? ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días.
Buenos días a todos. Bueno, chicos, o sea que me dicen que Salvador Illa mañana es sustituido. Lo digo, no es porque yo sea un periodista, a veces un sabueso de las noticias.
Que también.
Lo ha comunicado la Secretaría de Estado de Comunicación.
Acaban de pasar las alertas hace dos minutos, o sea que tres. Sí.
Pero, o sea que se supone que por Carolina Darias, ¿no?
Es el nombre que más suena, ya veremos si hay luego, además de ese movimiento, alguna otra recolocación. Pero sí, es el nombre que más suena, el de Carolina Darias.
Sí, bueno, pues que tenga suerte.
No, hombre, pero para ese viaje no hace falta alforjas. Este gobierno está pidiendo una remodelación a tope desde hace muchísimo tiempo. Me parece que cerrar, mañana es un día importante, el Consejo de Ministros de mañana es un día importante, pero a mí me parece que cerrar esto con la sustitución de Carolina Darias, de Illa por Carolina Darias, y Zeta sustituyendo a Carolina Darias, pues hombre, eso a mí sinceramente no me basta. Este gobierno está pidiendo a gritos una remodelación ministerial, una crisis en toda regla. Será perder una oportunidad histórica, perdona.
Sí, pero lo harán, Fernando. Quiero decir, sí. perder la oportunidad histórica.
Sé que lo harán.
A los efectos ya da igual, es decir, el sucesor va a estar ante el mismo problema, que es que la estrategia sanitaria contra el virus ha quedado condicionada por las elecciones de Cataluña. Uh-huh. Esa es la clave.
Ya, pero perdona, Ignacio, yo creo que la guerra, estamos en guerra, y esto es la guerra, y hay que poner a todas las tropas en formación de combate, no el ejército de Pancho Villa.
Sí, pero cualquier decisión de restricción de movilidad, o de toque de queda, o de confinamiento que pueda tomar el futuro ministro de Sanidad, impacta sobre los comicios y por tanto va a ser aplazada.
De todas formas, ya veremos Ignacio, si al final se celebran las elecciones el 14 de febrero.
Eso te iba a decir.
Son capaces de confinar a todo el mundo el 15 de febrero.
Claro, es que si hubiera mayores restricciones de movilidad antes del 15 de febrero que dices tú, Carlos.
No habría elecciones.
Claro,
eso es. La buena noticia con Ibudol de Kern Pharma, ¿cuál es, Pilar?
Las estrellas Michelin son probablemente el reconocimiento más importante en el mundo de la restauración. Y ahora, por primera vez, un restaurante. restaurante de comida vegana ha conseguido hacerse con una de estas estrellas. Se llama ONA, siglas de su nombre completo, origen no animal, y se encuentra en el suroeste de Francia, muy cerca de Burdeos. El negocio abrió sus puertas en 2016 gracias a las donaciones de los amantes de este tipo de comida, ya que los bancos rechazaron financiar el proyecto. En este local no se utiliza ni carne, ni pescado, ni huevos. Su carta se basa en platos con verduras y hortalizas, lo que demuestra que la alta cocina no está reñida con ningún tipo de ingrediente.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, ¿tú crees que sería mucho lío volver a organizarme el cumpleaños sorpresa? Es que el vídeo de cuando entro yo creo que quedaría mucho mejor grabado con mi nuevo Samsung Galaxy S21. Que yo pongo cara de sorprendido, ¿eh? No lo va a notar nadie.
La idea es que con el nuevo Samsung Galaxy S21 hagas épico todo lo que viene. La pena es lo que ya pasó.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello... Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Tomando el solecito.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Últimos días para precomprar el nuevo Galaxy S21 en Samsung.com y hacer más épico todo lo que pase a partir de 2021. Precómpralo ya y elige tu regalo. Si puedes, precómpralo ahora mismo.
¿Y otras historias del día cuáles son, Pilar?
Pues mira, Herrera, la mala evolución de la pandemia está obligando a tomar medidas en España, como venimos contando, pero también en el resto de Europa. De hecho, hoy Bruselas presenta el plan de movilidad con el que pretende reducir los viajes, pero sin tener que cerrar las fronteras. Los 27 quieren alcanzar un acuerdo para especificar qué movimientos son esenciales y qué se debe exigir a los viajeros. Más allá de Europa, te cuento también que Israel ha anunciado el cierre de su aeropuerto internacional esta semana. Por cierto, que Israel es el país que va a la cabeza de la vacunación. Hace poco más de un mes comenzó allí esa campaña, el 19 de diciembre concretamente. Fue el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el primero en ponerse la vacuna para dar ejemplo a los indecisos. Desde entonces se ha vacunado a más de una cuarta parte de la población. Su objetivo es conseguir la inmunidad de rebaño el próximo mes de abril. ¿Cuál es el secreto del éxito israelí? Bueno, pues la clave está en el acuerdo que han firmado con Pfizer-BioNTech. La farmacéutica se comprometió a darles 10 millones de dosis. En Israel, recordamos, hay 9 millones de habitantes. Pues a cambio de datos epidemiológicos, perfil de los vacunados, número de casos confirmados, pacientes hospitalizados, los que han necesitado, por ejemplo, también respiradores. Eso sí, son datos anónimos, según dicen las autoridades israelíes. Lo que no han dejado tan claro es cuánto han pagado por cada una de las vacunas, aunque se habla de que habrían pagado el doble que la Unión Europea. Yahim Yelin es un economista israelí.
No sabemos cuánto pagamos, porque eso no hay transparencia acá en Israel. Se hablan de 14 a 10 a 70 dólares por vacuna. No tengo, es lo que dice lo que leo, ¿no? Okay. No, el gobierno no dijo cuánto costó.
Y luego se está vacunando tan rápido por el robusto sistema sanitario del país y el enorme dispositivo que han organizado con muchísimos puntos de vacunación, incluso en zonas de parking donde te puedes vacunar sin bajarte del coche. Todo es rapidísimo.
Si yo tenía que estar el domingo a las 9:18, estuve a las 9 de la mañana y 10 minutos, esperé 10 minutos, me dieron la vacuna, esperás después 15 minutos y te vas a casa. Es muy rápido.
Mira, no es que tenga el guapo subido, es que tengo cara de Línea Directa y estoy ahorrando.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya repasamos claves del día. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Se da por hecho que estas son las últimas 24 horas de Salvador Illa como ministro de Sanidad.
Así lo ha confirmado el propio gobierno. La precampaña de las elecciones catalanas ya ha arrancado. La campaña propiamente dicha arranca el jueves por la noche y mañana hay Consejo de Ministros. En esa reunión se hará efectiva la renuncia de Illa y el nombramiento del nuevo ministro o ministra de Sanidad, que prometerá el cargo ante el rey el próximo miércoles. Carolina Darias sigue siendo la favorita. Illa dejará el ministerio en plena tercera ola, sin comparecer el jueves en el Congreso y sabiendo ya que la justicia ha decidido mantener las elecciones catalanas para el 14 de febrero, salvo que la situación sanitaria empeore y la autoridad competente decida un aplazamiento.
Hoy España vuelve a recibir vacunas de Pfizer, pero tras el recorte de la semana pasada, ahora lo hacen echando otro tipo de cuentas.
Sí, el cargamento del pasado lunes ya era un 40% inferior a lo esperado y esta semana lo es un 17%. Sin embargo, ahora Pfizer dice que, en realidad, lo de hoy no es un recorte adicional, sino que España debe dar por hecho que en cada vial hay 6 dosis. Es decir, nos echan en cara que en algunos territorios no estemos usando las jeringuillas que aprovechan todo el contenido, rebañando también la famosa sexta dosis. Como Pfizer tiene un serio problema de producción, prefiere contar 6 vacunas por vial y así se ahorra unos cuantos botes. El problema es que la Unión Europea ya no descarta acciones legales por incumplimiento de contrato. El fabricante de la vacuna de Oxford, AstraZeneca, también avisó de que cuando esté aprobada tampoco podrá producir lo previsto.
Tercera, estos contratiempos con la vacunación coinciden en un momento de preocupación por el pico de la tercera ola.
Ya veremos si estamos llegando a ese pico del que hablan algunos expertos, pero lo que se da por hecho es que la clave no es llegar a la cima de los contagios, sino gestionar la presión hospitalaria que todo eso provoca en las semanas siguientes. Preocupa un posible colapso de cara al mes de febrero. De momento, y a la espera de los datos definitivos que conoceremos esta tarde, este fin de semana nos deja al menos más de 60.700 contagios y solo ayer se produjeron 800 ingresos en los hospitales españoles. A eso hay que sumar 118 pacientes que entraron en la UCI. 6 comunidades tienen ya las UCI por encima del 50% de ocupación, con La Rioja en un 80%.
Cuarta clave, como la vacuna va despacio y los contagios van deprisa, hoy las recetas son nuevas restricciones.
Y van en la línea de prohibir las reuniones en las casas particulares y acotar mucho las quedadas en la hostelería. Así lo ponen hoy en práctica tanto Madrid como la Comunidad Valenciana, con la diferencia de que los madrileños podrán ser hasta 4 si quedan fuera para tomar algo, mientras los valencianos solo pueden ser 2. El País Vasco cierra todos sus municipios y no permite reuniones de más de 4 personas, pero de momento mantiene los horarios comerciales. Hoy además, la Unión Europea presenta su plan que, sin cerrar fronteras, va a explicar qué viajes son esenciales y qué viajes no se deben hacer.
La quinta la trae Ángel Espósito. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días.
Hoy recuerdas que cumplimos un año de pandemia con algún cambio muy llamativo en nuestras vidas.
Sí, y que a lo mejor no le damos demasiada importancia, pero mira, ha pasado un año este fin de semana justo desde que se declarara la pandemia en Wuhan. Y así a bote pronto, China no dijo la verdad, me parece que es evidente, pero es que me temo que tampoco la está diciendo ahora. La naturaleza y el medio ambiente nos ha dado un bofetón y nos ha vuelto a poner encima de la mesa el tema del cambio climático, nuestra actitud con la naturaleza. Hemos hablado mucho de ciencia este año, no hay mal que por bien no venga. De ciencia y de científicos. Hemos puesto encima de la mesa también a estos señores de la bata blanca, de los que hablábamos con ellos demasiado poco, y se ha confirmado que somos increíblemente débiles, aunque nos creíamos Superman. Bueno, pues 3 consideraciones muy rápidas de nuestro día a día. Joder, ¿cuánto tiempo hace que no dais un beso a los que tengáis abuela o, como en mi caso, a los que tengamos suegro? Uh-huh. Es curioso, ¿eh? Incluso a tu madre, Carlos. Un beso de verdad, de estos de... ¿Cuánto tiempo hace que no abrazas a un colega? Yo soy mucho de ver a mi equipo cuando les veja de X tiempo y darle un abrazo de estos de amigo, que parecemos toreros. Uh-huh. Tampoco puedes hacer eso. Y la última, el otro día se lo comentaba, fíjate, con la reina Leticia. ¿Cuánto tiempo hace que no das la mano? Un apretón, ¿eh? De estos, yo me acuerdo, nuestros padres, Carlos, cuando se daban la mano, era más importante que ir al notario.
Sí, sí, indudable.
Dar la mano era, cuidado, ¿eh? Palabra de honor. ¿Cuánto tiempo hace que no damos la mano a alguien? Si tú y yo nos vemos ahora, Carlos, no se nos ocurre ni siquiera darnos la mano.
Nada, nada, ni acercarnos.
Vamos, y haces así con la manita, como, y te tocas así el pechito, como si tuvieras. No sé, yo creo que hay muchas cosas de la vida cotidiana que nos han cambiado. Oye, a lo mejor algún día retomamos lo del apretón de manos, pero, chico, yo lo echo de menos.
Así es, querido Tron. Adiós, esta noche te escuchamos.
Chao, chao.
Adiós, adiós. Rastreator, ¿qué nos cuenta?
Pues mira, que tenemos un lío, menudo lío con los seguros, ¿eh? Que si ofertas, descuentos, pago fraccionado, es que ya no se sabe cuál elegir hasta que comparas con rastreator.com, que te dan las ofertas de todas las compañías, los precios finales a pagar, te dicen qué compañías te fraccionan el pago, las coberturas que están o no incluidas y pagas menos por lo mismo. ¿Tú tienes olfato? Compara en rastreator.com y ahorra 460 euros al año en todos tus seguros. Sí, sí, 460 euros al año de ahorro comparando con rastreator.com.
Tertulia de análisis y opinión con Tony Echarri, con Ignacio Camacho, con Fernando Jauregui. Bueno, empezando por la pandemia, siguiendo por la vacuna de Pfizer, por las elecciones catalanas, ¿por dónde prefiere empezar Ignacio?
Pues bueno, la pandemia y la vacuna son la misma cosa, ¿no? De la pandemia ya sabemos cómo estamos, es decir, la tercera ola, que para mí sigue siendo la segunda, es decir, es la crecida de la segunda, pero en fin, bueno, convencionalmente llamada tercera ola, como siempre, ha llegado a todo su trágico esplendor ante la pasividad del gobierno, que tenía datos suficientes para saberlo y que no sabe ya a quién culpar, si a la cepa inglesa, si a los contagios navideños o a ver cómo se sacan de encima el problema de que, como de costumbre, no la vieron venir. Y la vacunación, porque el problema es la vacunación y no las vacunas, está estancada. Y podemos distraernos con las cortinitas de humo más o menos populistas de los que se saltan la cola de las vacunas. Pero el problema de fondo es que es la escasez, el atasco, que es lo que produce la picaresca. Y por otro lado el monopolio, que es lo que genera el extraperlo. Porque aparte de los casos que estamos sabiendo de alcaldes, alcalditos, militares, etcétera, hay extraperlo de vacunas. Y si se comprobase el registro de personas vacunadas con el número de vacunas puestas, podría haber algún agujero, algún gap muy sorprendente. Pero, insisto, bueno, falta de ejemplaridad, etcétera, está claro. Podemos discutir si el gemado o no el gemado, pero en fin, está claro que la alcaldesa Molina de Segura no le correspondía vacunarse, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. El problema es que la vacuna está atascada, que no hay dosis suficientes, que la caja con la pegatina fue autobombo hueco, que las expectativas han quedado frustradas, que la propaganda ha encallado una vez más con la realidad, que el responsable, señor Illa, se ha quitado de en medio, no sin antes beneficiar a Cataluña en el reparto, que no han sabido ni comprar las jeringuillas que eran necesarias y que la estrategia de Estado es un fracaso. Y encima, no se implica al sector privado, que ahora mismo tampoco podría hacer nada porque lo que pasa es que faltan las dosis, pero que cuando se produzca puede desatascar. Y que vamos a llegar a primavera con menos de un tercio de los 30 millones de personas que se presupone que iban a que había que vacunar antes del verano. Y acabo de leer un estudio que recoge Vox Populi de una revista americana que dice que no estaremos todos vacunados hasta 2023. Sí. Esto es una cosa tremenda. Y ahora nos podemos entretener con que si el GEMAD se vacunó, o si el alcalde de no sé dónde, o si el consejero de no sé qué. Pero esto es quedarse mirando el dedo. La luna es que hay un problemón con la vacuna.
Sí, bueno, pero el problema fundamentalmente es el suministro.
La vacunación, vamos.
Sí, suministro. No hay suministro suficiente para todo lo que se pensaba y se quería. Bueno, y yo espero que lo haya. Y, lo habrá, y bueno, en función de lo que haya, pues ya veremos cómo evoluciona todo esto. Otras reflexiones, afuera, parte de todo ello, con las repercusiones que tiene en de la gestión de la vacunación y la no vacunación, y de lo que nos espera a Tonia, que les sugiere.
Bueno, fíjate, bueno, que es que como ya hemos comprobado que en cuanto salimos y nos relacionamos nos contagiamos, o sea, lo vimos después de verano, lo estamos viendo ahora después de Navidad, o sea, nuestra única esperanza depositada está en las vacunas. Pero claro, que se pongan con mayor celeridad, y estamos viendo después del recorte que ha dado Pfizer que esto parece que va para largo. Por lo tanto, el optimismo que el inusitado de Pedro Sánchez, yo no lo veo que se sostenga por ninguna parte. Efectivamente, como ha dicho Ignacio, la vacuna ha encallado, pero es que aparte de repartir culpas, sí que ha habido falta de previsión en el gobierno, y ahora claro, vienen las prisas en el Ministerio de Sanidad, como ocurrió con las mascarillas, con los respiradores, en fin, quiero decir que siempre vamos al mismo punto, esa falta de previsión que luego lo que comporta y lo que provoca pues es una improvisación de medidas y que vamos, da la sensación que vamos con palos de ciego. Yo con respecto a los pillos de las vacunas, yo creo que no es un tema menor, porque si no se explica bien y si no se entiende bien lo que está pasando y si no se establece en justicia las diferencias entre unos casos y otros, al final acaba repercutiendo en el desánimo general que va exhibiendo ya la ciudadanía en general, ¿no? Es decir, yo creo que no es lo mismo quienes se vacunaron clandestinamente que quienes lo hicieron para animar a la vacunación, pero tampoco veo que sea igual que se vacunaran los ediles sin riesgo de contagio a que lo haya hecho el jefe de Estado mayor de la Defensa. Yo creo que las responsabilidades son bien distintas y por lo tanto sí que vale la pena que nos detengamos a analizarlo, ¿no? Quiero decir, no se pueden poner todos en el mismo saco. El general Villarroya le han hecho dimitir, pero él ha alegado que no ha hecho nada incorrecto y yo creo que tiene razón. Estamos en estado de alarma y el ejército está desempeñando un papel fundamental y tiene lógica que a la cabeza visible del mando del ejército se vacune. Ahora, falta ver cómo queda el resto del Estado Mayor de la Defensa, que también se ha vacunado. Yeah. Y lo que yo veo es que la ministra Robles, con todos mis respetos, se ha dejado llevar por la presión de Marlaska y por la presión de Podemos. Y yo creo que la ministra de Defensa tenía que haber defendido al general con más, vamos, con énfasis. No, es que no le ha defendido. Yo creo que tenía argumentos sólidos para hacerlo, pero no lo ha hecho. Entonces yo creo que ha sido ella también, pues bueno, y ha tenido algunos enfrentamientos dentro del gobierno, y yo creo que ahora da la sensación de que ha tirado la toalla en este campo.
Y de la cendalitis, Fernando, ¿qué me dices? Sí. Esto del, esta cendalitis que hay, que ha infectado a tantísima opinión publicada, que ahora está muy callada cuando el viento se ha llevado las carpas, que por otra parte estaban bien puestas, en Valencia, al lado de la fe. ¿De eso hay que hacer alguna reflexión o, bueno, es la condición humana y particularmente humanamente española?
Yo creo que todo va ligado. Todo lo que tú has dicho, todos los temas que estás diciendo van todos ligados, incluyendo la cendalitis, que es uno de los absurdos que aquí nos ocurren, pues como ocurrió con lo de IFEMA, lo del pabellón de IFEMA o con el Palacio de Hielo, pues hay que arbitrar medidas extraordinarias y urgentes, y yo creo que el Hospital Zendal pues no está mal. Perdón, me ha salido un pareado y no lo estaba preparado, ni mucho menos, pero no, es un tema que yo creo que es indiscutible. Tú montas un hospital, pero es que ¿cómo diablos seguimos manteniendo esta rivalidad entre gobierno y oposición en momentos de guerra total? Que es lo que yo decía antes, que es que tenemos oportunidad de enfocar todas las baterías contra el principal enemigo en estos momentos, que es un virus que, oye, que es que si seguimos al paso que vamos, dentro de 6 meses o 7, habrá 7 millones más de contagiados. Es decir, con los 3 que ya hay, pues casi la cuarta parte de la población española. Claro, esto ningún gobierno que, y bueno, y hay 100.000 muertos, claro, habrá ya en total, ningún gobierno que se precie puede tolerar esto. Yo no entiendo cómo estamos todavía en disensiones internas en el gobierno sobre temas absurdos, perfectamente aplazables o perfectamente solucionables sin mayor discusión. Sigo sin entender, y lo decía antes y lo vuelvo a repetir ahora, que mañana solamente se vayan a producir dos sustituciones en el Consejo de Ministros. Ahora tenemos una oportunidad de nombrar a alguien en administración territorial que realmente acabe con el desmadre comunitario en las comunidades autónomas, que es un desmadre absoluto. tenemos la oportunidad de nombrar un nuevo ministro de Sanidad y, por cierto, espero que un nuevo director del Centro de Alertas y Emergencias, ¿verdad?, que es un desastre, pues que de alguna manera dé la impresión de que vamos a empezar una guerra nueva. Y tenemos oportunidad incluso de nombrar un nuevo GEMAT que de alguna manera involucre a las Fuerzas Armadas de una manera absolutamente decisiva en esto. Tenemos la obligación. Independientemente de que me guste más o menos el hecho de que dimitiese como dimitió el general Villarroya, que yo no entiendo que el primer vacunado aquí no haya sido el rey, para dar ejemplo, claro. Sí, señor, que el segundo vacunado no haya sido el presidente del gobierno también, y varios ministros que se están jugando la vida, porque oiga,
para dar ejemplo y para garantizar la continuidad de la jefatura del Estado.
Pero permíteme un segundo, es que por ejemplo Nadia Calviño, que es nuestra señora ante Bruselas, que en estos momentos de reparto de fondos, ¿verdad? Pues Nadia Calviño no puede estar jugándose la vida cada vez que va a Bruselas o cada vez que viaja. No es lo mismo unos ministros que otros. Yo creo que debería crearse una comisión de vacunación que podría presidir mucha gente, independiente o no tan independiente, como debería crearse una comisión de reparto de fondos de la UE. Pero es que, para mí, un consejo de ministros de mañana, por ejemplo, no puede pasar desapercibido, no puede ser un consejo de ministros más, soy simplemente con la noticia de que ha dimitido ella. Es que eso me parecería, de verdad, Fernando, una falta de gobernación.
Pues igual es un consejo
en tu bondad,
Fernando,
en tu bonomía optimista, no tengas demasiadas ilusiones y procura que la crisis...
Que
la crisis...
Que no me perdones la vida tanto, por favor.
No es perdonarte la vida, hombre, que al revés, que es elogiarte.
No me elogies tanto.
Pero que no te hagas ilusiones en el sentido de que casi nos podríamos conformar con que el consejo de ministros, con que el relevo se limite a lo que se limite, no vaya a ser que encima caiga alguno de los pocos ministros que lo están haciendo bien.
Es que hemos dicho antes que perdamos toda esperanza de que mañana salga del Consejo de Ministros una reestructuración fuerte. Yo creo que va a ser, vamos, igual me equivoco, estaría bien que me equivocara, porque eso supondría que realmente está dispuesto Sánchez a hacer más cambios de los que va a hacer, pero da la sensación de que va a ser, a efectos de cambio de carteras, un consejo de trámite.
Lo que dice Ignacio es verdad. A ver si todavía se nos va a ir Escrivá, que es el único, sí, que...
No, pues Calviño, está la corda Robles, ¿eh? O alguna de estas.
Calviño y Robles no, Calviño y Robles no creo. Pero Escrivá está en un momento anímico regular, por lo visto. Sí,
ahora, sí. Sobre la cendalitis, que en realidad es ayusitis, no es cendalitis, porque claro, es que choca mucho ver a la izquierda protestando de la creación de un hospital público. Y bueno, ayer he leído este fin de semana cosas como que estaban envenenando a los pacientes, porque un señor, que el catering es malo, por lo visto, es un catering como de avión, para entendernos, y que le habían salido unos guisantes que estaban mohosos. No, están envenenando a los pacientes. Pero ojo, porque viene el Cendal 2, que es un hospital, antiguo hospital militar, que se va a abrir en breve en Sevilla, que el ejército, o sea, del Ministerio de Defensa, desamortizó, lo entregó a la Junta hace 10 años, 8 o 10 años.
La Junta no hizo nada.
Y la Junta lo dejó podrir, lo dejó hundirse, cuando la consejera de Sanidad de la Junta se llamaba María Jesús Montero. Y ahora lo va a abrir la Junta de Andalucía para enfermos COVID, precipitadamente, claro, porque había que darse prisa, y viene otro Cendal, ¿eh? Y ahí otra vez los sindicatos, no sé qué, que si la relación de puestos de trabajo, que si no está suficientemente dotado. Oiga, que están abriendo hospitales, no cerrando, lo que los están abriendo.
No hay quien lo entienda.
Lo del Cendal
no
es el síntoma del virus sectario de la izquierda, es que lo estamos viendo. Lo acababais de apuntar ahora. No es contra el hospital, es contra la presidenta de la comunidad autónoma. Quiero decir que está siendo víctima de las iras políticas. Si se ha levantado este hospital en 5 meses y ya van por el tercer pabellón, es que es por necesidad y también por previsión. O sea, que precisamente esto es uno de las actitudes que estamos afeando al gobierno de la Moncloa, ¿no? Esa falta de previsión desde que empezó toda esta ola de la pandemia. Y sin embargo, en la Comunidad de Madrid están a otro ritmo y sobre todo viendo claro cuáles son sus necesidades. Quiero decir, que es que eso...
Pero se están Tonía, se están equivocando. Perdón. Todos. La guerra política, la guerra política que tienen aquí en la comunidad, entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central, es absolutamente lamentable.
Sí, sí, pero sí, lo ahora, hemos comentado.
Entrando en el Hospital Cendal.
Lo hemos comentado muchas veces, Fernando, pero arremeter con esta campaña el hospital es que es algo que no se puede entender.
No se puede entender.
O sea, por mucho que veamos a los sindicatos en su causa, que están en su causa particular, pero es que lo que no tiene ni pies ni cabeza es que los que defienden la sanidad pública estén en contra de la construcción de un hospital público. Es que vengan y que me lo expliquen.
Que, por cierto, Tonia, era imprescindible.
que falten medios.
Es imprescindible. Ese hospital es imprescindible. No hay UCIs, no hay camas en los hospitales. En la atención primaria están mal. Es que realmente es imprescindible derivar a los pacientes de COVID. Que es que se están infectando en Madrid 15.000 tíos, 15.000 personas.
Pero que ahora se les
que están derivando hasta de la privada para allá, ¿eh?
O sea, sí, claro. Ellos, ¿no? Pues claro. Es que, sí, sí, ahora mismo alberga más enfermos de COVID que ningún otro centro hospitalario. Pero ya lo ha hecho Carlos. Antes que el hospital, la comunidad autónoma levantó el hospital de campaña en IFEMA. ¿Cómo le pusieron?
Sí. ¿Eh?
No hay que más que acordarse de las reacciones, bueno, de las series sindicalistas con esa construcción.
Lo de IFEMA era un prodigio.
IFEMA era un prodigio, ¿eh? Hombre.
Un prodigio.
Le cayó una tormenta de críticas. Que
¿y
es que
si
no,
se
no,
le
no,
llega a caer al cendal un techo?
Bueno, imagínate.
Bueno,
muy bien,
techo,
muy bien llevado.
Puse en Valencia, bueno.
Una gotera.
Muy bien llevado, por cierto, por el doctor Zapatero, el tema de IFEMA. Muy bien. Hoy viceconsejero de salud en la Comunidad de Madrid. Y una persona bastante sensata, creo yo, dentro de lo que cabe.
A IFEMA, que nunca fue Pedro Sánchez, por cierto, a visitarlo. No se molestó en saber cómo iba, ni cómo se le atendía a los enfermos, nada.
Bueno, otras polémicas del día, si queréis entrar en la materia. ¿Qué os parece el ofrecimiento que le ha hecho Inés Arrimadas a Salvadorilla de, oiga, vamos a gobernar juntos, pero yo presidenta? ¿Alguien quiere dejar alguna sentencia histórica al respecto? Ignasi.
No sé, hombre, Arrimada sabrá cuáles son sus estrategias electorales, porque he leído alguna interpretación de decir que está intentando frenar el trasvase de votos de Ciudadanos hacia el Partido Socialista, pero se comprende mal. Esta especie de, sobre todo además porque no es creíble eso de además el presidente de Ciudadanos, bueno, tendrá que quedar por delante, digo yo, y no parece en las encuestas que Ciudadanos vaya a quedar por delante del PSC, ¿no? A mí de todas maneras me parece que esto está fuera de la realidad, toda esta especulación está fuera de la realidad, que en las elecciones catalanas hay dos posibilidades: un tripartito en el orden que queráis, según el que quede primero, de Partido Socialista, Esquerra Republicana y los comunes.
Pero ha dicho que no el señor Illa, que eso no.
Sí, claro, ha dicho que no, y Sánchez dijo que no iba a pactar con Podemos y no sé qué. Tal. Bueno. O otro gobierno independentista, probablemente además con las CUP. Y la única variante posible, es que en vez de ser el presidente de RC, sea Illa. Pero sinceramente, yo no veo una diferencia entre las tres fórmulas, porque yo no confío que este Partido Socialista vaya a hacer una política muy constitucionalista en Cataluña, aliado de cualquier manera con Esquerra Republicana. ¿Qué es la estrategia de Sánchez? Amarrar en Cataluña la mayoría que tiene más o menos forjada en el Congreso, o amarrarla desde Cataluña. Da igual que sea con un presidente de Esquerra o con Illa de presidente, pero se trata de empaquetar ese tripartito.
Bueno, es que el plan que tiene Pedro Sánchez, Ignacio, es un plan
que depende
que
haya, de muchos... Todo esto supuesto que haya elecciones.
Claro, eso es. Es un plan que depende de muchos factores que Pedro Sánchez no controla. Es decir, estamos viendo que Esquerra Republicana ahora mismo está bastante contrariada con el Partido Socialista y está muy motivada en combatir a ella. Ese combate a ella les puede hacer aparcar esos encontronazos que tienen los dos partidos fundamentales independentistas en Cataluña y precisamente se pueden volver a unir. Quiero decir que esto, yo creo que Arrimadas ayer, cuando hizo la oferta, yo creo que infravaloró un poco la capacidad de contestación de los independentistas cuando dijo que estaban desmovilizados. Yo creo que le convendría no infravalorarlos, porque sobre todo para que luego no tengan decepciones sus seguidores, ¿no? Quiero decir, yo creo que estos son muy capaces ahora mismo de intentar deshinchar el efecto Illa como sea, y si para eso tienen que volverse a unir, no lo van a dudar en ningún momento. Entonces, la propuesta de Arrimadas ayer, también yo también coincido con Ignacio, es difícil de entender. Es un mensaje que yo creo que es a su electorado, para que no le den por desaparecida, porque Ciudadanos en las encuestas se desangra, pero a la vez refleja su renuncia a la victoria electoral, ¿no? Quiero decir, ya se pone ella en segundo plano, es un ofrecimiento que en realidad yo creo que es un regalo para ella.
Bueno, para ver
¿Qué motivos van a tener los votantes de Ciudadanos para votar a Ciudadanos y no votar a ella directamente?
Claro, claro.
Pero a ver si le hacen presidente Carrizosa. Bueno, es que realmente eso es absurdo. Yo quiero que le vaya bien a ella, ¿eh? Yo quiero que le vaya bien a ella, porque contra lo que dice Ignacio, a mí me parece que sí hay diferencia entre que sea Illa o Pere Aragonés el presidente de la Generalitat, la verdad te lo digo, Ignacio. Illa no es independentista, no lo es.
No, no, yo no digo que no haya diferencia entre los candidatos.
Tampoco
es que no espero políticas constitucionalistas, muy constitucionalistas del PSOE, aliado con RC.
Perdón un momento, Carlos, lo querremos todos, pero algunos no lo parece que lo quieran. Yo creo que Illa, independientemente de la valoración personal que nos merezca, que en fin ha cometido muchos dislates y muchas tropelías y muchas mentiras, pero independientemente de eso, ahora mismo no es el momento de debilitar a Illa, porque es el último bastión que nos queda, la última posibilidad que nos queda, con Ciudadanos, sin Ciudadanos, con el PP, sin el PP, con Vox, como dice Ortega Smith que le apoyaría, no sé, ahora dice Vox que no, pero claro, bueno, no sé. Es la última oportunidad que nos queda, porque una coalición de Esquerra con Junts per Catalunya, claro, se acabó lo que se daba.
Otra vez lo mismo.
Es que se acabó lo que... No, no, otra vez lo mismo no, sería mucho peor.
Lo mismo. No, no, pero, que, claro,
pero de verdad
pero,
creéis...
Pero si el PSC no consigue movilizar a los abstencionistas, que hay una bolsa de abstencionistas, antiguos votantes de Ciudadanos, muy importante, no dan los números para un gobierno, a ver lo que nos queda. El color del próximo gobierno de la Generalitat no va a cambiar.
La valoración de Illa, ¿no?, como mal menor la compartimos todos, dado claro, que ante dos partidos ante dos partidos delincuentes, pues un incompetente es un salto hacia adelante. Pero lo que yo digo es que, a pesar del talante de Illa y de todo eso, que a mí me parece más un hombre, ya lo sabemos todos, un hombre educado, con ustedes que por lo menos tiene cierto respeto institucional, pero que yo creo que el PSC, no Illa, el Partido Socialista y, por supuesto, el Partido Sanchista, el sanchismo, no espero políticas muy constitucionalistas si el gobierno está respaldado de alguna forma por Esquerra Republicana y por Podemos, que es la única forma razonable de que salga un gobierno.
Es lo único que nos va a quedar de constitucionalismo, Ignacio.
Sí,
y ya, porque claro, no, porque los partidos constitucionalistas, PP y Ciudadanos, pues ya ves con que les va a ir mal. Eso sí,
bueno, es la idea fuerza, yo creo, con la que se va a presentar el PSC en esta campaña, ¿no? Claro. Es decir, o bueno, nosotros ahora... o el independentismo de nuevo.